La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Continuamos con la intervención de José María Azuaga Rico, profesor, investigador, especializado en el fenómeno de la guerrilla antifranquista. Es autor del libro Tiempo de lucha, Granada, Málaga, represión, resistencia y guerrilla, 1939-1952. Hablará sobre la guerrilla antifranquista.
La guerrilla antifranquista de Granada y Málaga Oriental. La sublevación franquista contra el régimen legalmente constituido desencadenó una guerra que acabó con la victoria de los sublevados. Se impuso una durísima dictadura que llevó a cabo una cruel represión contra los contrarios a ese régimen. La forma de actuar de la oposición al franquismo fue cambiando a lo largo del tiempo y una de sus modalidades fue la guerrilla, que se desarrolló sobre todo durante la posguerra. La guerrilla consiste en la actuación de grupos armados en territorio dominado por el enemigo, con unas tácticas específicas como las de evitar enfrentamientos en campo abierto, la gran movilidad o el recurso a los golpes de mano, entre otras. Sus objetivos son políticos. La actividad guerrillera atravesó por diferentes etapas que iremos exponiendo en esta charla e igualmente nos referiremos a otros aspectos. Nos vamos a centrar en Granada y también en Málaga Oriental porque se trataba de dos zonas en las que actuó muchas veces la misma organización guerrillera. Esta guerrilla tuvo un antecedente en la Guerra de España, durante la que ya actuó, pero nos referiremos por motivos de tiempo a la que lo hizo en la posguerra. La primera etapa corresponde a la primera posguerra, en la que se da el predominio de los huidos, pero también surgen grupos guerrilleros. Abarcaría de 1939 a 1942. Esta primera etapa se caracteriza por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y los éxitos de las potencias del Eje, es decir, de los nazis y fascistas. España se vio influida por este periodo. Tras el fin oficial de la guerra, 1 de abril del 39, las organizaciones antifranquistas tuvieron muchas dificultades para poner en marcha los grupos guerrilleros. Se debió a varios factores: el caótico fin de la contienda, la dispersión de los antifranquistas en el exilio, los enfrentamientos internos, las dificultades sufridas en Francia, país del que podrían haber salido militantes para integrarse en los grupos guerrilleros, posteriormente fue así, pero que ahora tenía a muchos republicanos en campos de concentración y que, además, en 1940, Francia fue invadida por los nazis. Por otro lado, en el interior de España existía la necesidad, por parte de los grupos clandestinos antifranquistas, de centrarse en salvar vidas y en atender a quienes sufrían la represión de forma más directa, como se hizo en muchas ocasiones. Era tal la represión que este tiempo será sobre todo de huidos, es decir, personas que escapan a la montaña para evitar la durísima represión que llevan a cabo los franquistas. Estaban a la defensiva, por lo que no se les debe considerar guerrilleros, e intentaban sobrevivir con la ayuda de familiares, vecinos o realizando algunos robos. No obstante, aparecen ya algunos grupos guerrilleros. En Granada, sobre todo de tendencia anarquista, como los de Santana Calero, que se quedó en intento de crear un grupo guerrillero, el de Raya, que también actuaba en Málaga, o Yatero o los hermanos Quero, aunque la tendencia anarquista de estos últimos está sometida a debate. Otra etapa sería la que va de 1942 a 1946, época de declive nazifascista y veremos qué relación tuvo con la guerrilla española. A lo largo de estos años se produce la decadencia de las potencias del Eje y su derrota final, lo que generará grandes esperanzas en la oposición española al franquismo. Asimismo, el hecho de que Francia haya sido liberada con una importante colaboración de los antifranquistas permitirá que sirva de plataforma para el envío de guerrilleros veteranos de la lucha contra los nazis al interior de España. Incluimos en esta etapa el año 1946, pues aunque la Guerra Mundial había finalizado el año anterior, se mantenían aún las dificultades del régimen, su aislamiento y las consiguientes expectativas de la oposición. Antes de la liberación de la Francia europea, tuvo lugar la de sus colonias en el Magreb, a raíz del desembarco angloamericano de noviembre de 1942, la llamada Operación Torch. Antorcha. Los aliados establecieron contacto con los comunistas españoles recluidos en los campos de concentración del Marruecos francés y Argelia, a los que pusieron en libertad. También lo hicieron con otras corrientes del antifranquismo, pero la colaboración fue con los comunistas españoles. El Servicio Secreto Norteamericano, la OSS, antecesora de la CIA, ofreció a estos militantes prepararlos para infiltrarlos en España para espiar a Franco y conocer sus movimientos de cara a la intervención en la guerra mundial junto a Hitler, así como los movimientos de los nazis en España. Si Franco hubiera entrado en la guerra o Hitler hubiera atravesado España para atacar a los aliados en el Magreb, estaba previsto un desembarco de estos en las costas del sur para enfrentarse con ellos. Estos militantes del PC estaban dirigidos entonces por Jesús Monzón, que residía en la Francia europea, que luego pasó clandestinamente a España y que dirigía el PC en ambos países, al encontrarse el Partido Comunista entonces con poca conexión con el resto de la dirección, muy alejada de la zona. A estos militantes se preparó por parte de los norteamericanos en escuelas que se crearon en Argelia y en el Marruecos francés en técnicas de espionaje y guerrilla, y se les trasladó en barcas a las costas de Granada y Málaga. La colaboración se tradujo en información a los aliados de la situación militar en el sur de España, que transmitían con emisoras de radio escondidas, desde Málaga sobre todo. Estos infiltrados establecieron además relación con el PC clandestino de Málaga y Granada, pero la red cayó en febrero de 1944 y hubo numerosos fusilamientos, tanto de militantes malagueños como de comunistas llegados del norte de África. Santiago Carrillo, dirigente del Partido Comunista, que llegó a Argelia en agosto de 1944, se puso al frente del PC en la zona y censuró la actuación de sus dirigentes en Argelia por su colaboración con los norteamericanos, colaboración que detuvo. Se encontraban, como decíamos, vinculados a Jesús Monzón. Por otro lado, durante el año 1944 se puede observar la contraposición entre el intento de invasiones guerrilleras masivas o la penetración de pequeños grupos. En concreto, Jesús Monzón recurrió a la entrada masiva de guerrilleros, especialmente por el pirenaico Valle de Arán, operación en la que el Partido Comunista acabó replegando a estos militantes. El PC llegó a acusar a Monzón de espía de Franco, a nuestro juicio sin pruebas, y tuvo lugar una lucha contra quienes habían colaborado con él, que llevó al asesinato de algunos comunistas por sus propios compañeros, como fue el caso de Gabriel León Trilla. Frente a las invasiones masivas, como la de Arán, existía otra estrategia para crear grupos más pequeños que actuarían por gran parte del territorio español. Fue la que acabó adoptando el PC, y a esos grupos los denominó agrupaciones guerrilleras. Sus componentes no eran solo comunistas, pues la pretensión era que fuese unitaria. Se trataba, por otra parte, de una guerrilla fundamentalmente rural, aunque hubo también guerrilla urbana en otros puntos de España. Y en el caso de Granada se dio con el caso de Antonio Raya o con el de los hermanos Quero. ¿Qué caracteres tuvo la represión contra la lucha guerrillera. El régimen de Franco no escatimó en métodos violentos. Constituyó la mayor represión de las que llevó a cabo si exceptuamos la perpetrada en la Guerra de España. Fue la guerrilla, la actuación de la oposición antifranquista más castigada. El régimen siempre encarceló en las peores condiciones, torturó, ejecutó, con o sin juicio previo. Además, violó, mutiló, expropió, expulsó del trabajo, marginó socialmente, destruyó propiedades, castigó con el hambre. Pero con la guerrilla todo esto se incrementó. Y los familiares de los guerrilleros eran considerados rehenes, sufriendo los más severos castigos. Las ejecuciones extrajudiciales proliferaron más que nunca. A veces de varias personas a la vez, niños incluidos. Destruyeron viviendas, en ocasiones con sus vecinos dentro, o las incendiaron. Muchas veces llegaron a negar a las familias de las víctimas información de lo que había sido de ellos, de si seguían o no con vida, de dónde se encontraban sus restos, y las amenazaban de muerte en caso de seguir preguntando. Hemos conocido casos de familiares que estuvieron esperando que volviera con vida su ser querido o a los que no se les reconocía su viudez. Buena parte de esa violencia contra la guerrilla la cometieron las contrapartidas. Se trataba de guardias civiles disfrazados de guerrilleros que pedían colaboración a los campesinos y que, si estos se la daban, pasaban a represaliarlos, pues teóricamente habían ayudado a la guerrilla. ¿Cómo fue la violencia que llevó a cabo la guerrilla? Y sobre todo la organización más importante de esta zona, a la que luego nos referiremos, la Agrupación Guerrillera de Granada. Esta violencia constituyó una respuesta a la situación que vivía, a la violencia sufrida por los mismos guerrilleros o por sus personas allegadas. Siempre fue menor que la de los franquistas y no llegó a los extremos a los que alcanzaron esto. La guerrilla, por ejemplo, no asesinó a familiares de los guardias civiles por el mero hecho de ser familiares de ellos. Y tuvo como principales destinatarios a los delatores y, en menor medida, a los que se habían destacado en la represión, a los represores. Por otra parte, estaba la eliminación de los guerrilleros que pretendían desertar. La guerrilla prohibió a sus miembros el abandono de sus filas. Aseguraba que no podían tolerar que quienes estaban entre ellos y conocían tanto se pasasen al enemigo. Se consideraba una traición. En el caso de intentar abandonar la guerrilla, se podía aplicar la pena de muerte. El régimen de Franco desplegó una campaña en la que prometía respetar la vida de quienes se entregasen y dejar de acosar a sus familias. El premio sería mayor si eliminaban antes a algún guerrillero o si entregaban gente. Esta actuación constituyó una de las causas de la derrota de la guerrilla, pues hubo algunos que dieron ese paso y descubrieron a la red de enlaces. La respuesta guerrillera fue intentar eliminar a quienes se entregaran o a quienes tuviesen previsto hacerlo, lo que hizo varias veces. Se trataba de una decisión muy drástica, pero en ella cifraba la guerrilla su supervivencia. La entrega y colaboración con el enemigo significaba que tanto guerrilleros como enlaces iban a ser torturados o asesinados en muchos casos. Se ha acusado a la guerrilla comunista de llevar a cabo la eliminación de guerrilleros de otras tendencias. Tenemos noticia de algún caso en esta agrupación y consideramos que hubo varios factores que lo explican. La psicosis de encontrarse con enemigos infiltrados, a los que denominaban provocadores. Lo que, si bien es cierto que ocurrió muchas veces, ya que el franquismo utilizó este mecanismo, también podía llevar a la confusión de considerar que el disidente o el que era de otra corriente antifranquista era un colaborador de la Guardia Civil. Así pues, las desavenencias políticas influyeron en estos asuntos. Entre las principales actuaciones de esta época, 1942-46, destacamos el desembarco de 10 hombres procedentes de Argelia en Cerro Gordo, La Herradura, en octubre de 1944. Entre ellos se encontraba Ramón Vía, que crearon el 6º Batallón, base de la posterior Agrupación Guerrillera de Málaga, aunque actuará esta también en la zona limítrofe con Granada. Ramón Vía fue detenido en Málaga el 15 de noviembre de 1945 y al frente de la guerrilla quedará Joaquín Centurión Centurión. Pero Ramón Vía celebró el 1 de mayo del 46 escapando de la cárcel de Málaga con otros 25 reclusos. El día 25 de ese mismo mes lo mataron con otros 3 colaboradores. En torno a marzo de 1946 se creó la Agrupación Guerrillera de Granada. La dirigía un veterano de la guerra y de la resistencia francesa, así como de la clandestinidad antifranquista, aunque solo tenía 27 años. Era de Oviedo y se llamaba José Meredith Víctores. Lo conocían también como Tardes. En esta organización tendrá un papel de primera fila el cántabro Ramiro Fuente Ochoa. Según este último, fue a él a quien se le encargó la responsabilidad política de la agrupación. Y fue durante los últimos meses de 1946 cuando José Muñoz Lozano, otro comunista que actuaba en la clandestinidad y que también procedía de la resistencia antinazi en Francia, se incorporó al Maquis y pasó a dirigir la Agrupación Guerrillera de Málaga. Un papel muy importante en la actuación guerrillera lo desempeñaron los enlaces. Llevaron a cabo funciones de abastecimiento, es decir, de proporcionar comida, vestido, armas e información a los guerrilleros. Asimismo, los alojaban en sus casas o cortijos, realizaban labores de propaganda y en ocasiones llevaban a cabo sabotaje. Se convertirán, por tanto, en los destinatarios principales de la represión franquista. El compromiso de los enlaces fue decisivo para la supervivencia de la guerrilla. Y eran de distintas ideologías dentro del antifranquismo. Hubo mujeres que formaron parte de los grupos de huidos durante la guerra y la posguerra. Y también algunas guerrilleras, pero en lo que se refiere a la agrupación de Granada, se había tomado la decisión de que no se integraran en la misma. Se debía a una concepción patriarcal de esta actividad. Pese a ello, hubo alguna mujer, como fue el caso de Carmen Díaz García, que formó parte del Comité Regional del Partido Comunista y que se relacionó con la guerrilla en la sierra en un plano de superioridad jerárquica, aunque no llegara a ser guerrillera. El papel como enlace y en la resistencia política de la mujer fue también muy importante. Se puede decir que gracias a ella se mantuvo la guerrilla. Sufrió asimismo una dura represión. Torturas, ejecuciones, violaciones. Se las represaliaba por el mero hecho de que algunas estaban emparentadas con los guerrilleros, aunque no se hubiera notado en las mismas implicación alguna con esta lucha. Durante este periodo desapareció el grupo de Antonio Raya, al que mató la policía en la ciudad de Granada en 1942, y continuaron actuando aquellos a los que nos referíamos anteriormente, en concreto el grupo de Yatero y el de los hermanos Quero. E incluso surgieron otros, como fue el de Juan Garrido Donaire, conocido como Olla Fría y que procedía del pueblo granadino de Colomera. 1947 constituye una etapa aparte. Fue el año del comienzo de la Guerra Fría. El 13 de enero fue capturado José Meredith, jefe de la agrupación de Granada. Y ese mismo mes, no sabemos si a raíz de la detención de Meredith o poco antes, Francisco Rodríguez Sevilla pasó a ser jefe de la agrupación. Era socialista, lo que constituye una excepción entre los jefes de la agrupación guerrillera de Granada. Y un veterano de la actividad política, pues había sido alcalde de Cenes de la Vega en la época del Frente Popular. El 17 de enero, Ramiro Fuente Ochoa fue detenido en Granada. Meredith, que colaboraba con la Guardia Civil, había señalado dónde se encontraba. En concreto, en una casa de calle Solares, en el barrio del Realejo. Ramiro Fuente Ochoa saltó por la ventana y el teniente Prieto López le disparó en las piernas. Herido, fue arrestado. 2 meses más tarde, en marzo, Meredith fue eliminado por sus compañeros, tras descubrir su traición. Antes había entregado a otros, ocasionando varias muertes. La agrupación seguía siendo dirigida por Rodríguez Sevilla, que en septiembre u octubre del 47 dejó la jefatura. Pasó a vivir como un topo, en una cueva de las cercanías de Monachil. Desde su escondite colaboró con la Guardia Civil delatando a varios compañeros y se entregó en abril de 1951. A lo largo de este año, de 1947, en la provincia de Granada, como en toda España, se incrementó fuertemente la represión contra la guerrilla. Una causa importante fue el inicio de la Guerra Fría durante ese mismo año. Franco se encontró respaldado por Estados Unidos, que aceptó a un régimen de ultraderecha como aliado, pese a que no era democrático. A Estados Unidos le venía bien la colaboración de Franco en su lucha contra el comunismo y la Unión Soviética, así como la posibilidad de realizar negocios ventajosos en España y establecer, como hizo unos años más tarde, en 1953, bases militares. En junio de este año fue detenido en Sevilla Ricardo Benito Sapena, jefe del Ejército Guerrillero de Andalucía. Lo procesaron por su actividad política, no por su actuación al frente de la guerrilla, que en esos momentos no se pudo demostrar. Hubo numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales en 1947 en la provincia de Granada. Por ejemplo, en Motril, con 11 personas fusiladas, entre ellas dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada. En Pinos del Valle, donde primero ahorcaron a un vecino y luego fusilaron a otros 4 del mismo pueblo, y más tarde a otros 7 que trasladaron desde Almuñécar. En La Herradura, con 5 ejecutados, que eran de los municipios de Almuñécar y de Motril. En Órgiva, con 4, en Torbizcón, con 5, 4 en Casteldefferro, procedentes de Lentejí, por citar solo algunos casos. Era frecuente que, tras estos embates de la represión, varios enlaces de estos lugares se incorporaran a la guerrilla para salvar la vida y seguir luchando. Una etapa aparte la constituyen los años que iban de 1948 a 1949. Fueron de auge de la guerrilla. La agrupación de Granada, que había atravesado una grave crisis en el 47 con la actuación de Meredith y el abandono de Rodríguez Sevilla, se va a recuperar. Roberto, que estuvo al frente de la agrupación guerrillera de Málaga, la cual cambió de nombre y pasó a llamarse Novena Brigada, se puso al frente de la agrupación guerrillera de Granada y unió a la Novena Brigada, antigua agrupación de Málaga, a la Granadina, formándose de nuevo, refundándose, podemos decir, la agrupación guerrillera de Granada, a la que se han incorporado guerrilleros de Málaga, pero a la que nunca se le llamó, como a veces se ha dicho erróneamente, agrupación guerrillera de Granada-Málaga. Era agrupación guerrillera de Málaga. Así pues, esto ocurre en febrero de 1948 y va a ser dirigida, como decíamos, por Roberto. La respuesta del régimen siguió siendo la represión, como ponen de manifiesto los 6 ejecutados sin juicio previo en Ventas de Huelma en febrero del 48, o los 4 que hubo en Escúzar en marzo, por poner solo algunos ejemplos. Y este año serán, junto con el siguiente, de auge de la agrupación de Granada. Hubo enfrentamientos en los que salió exitosa, llevó a cabo importantes golpes económicos y el régimen de Franco no podía acabar con ella. Como consecuencia, hubo una crisis en el seno de la Guardia Civil granadina y malagueña, con arrestos de guardias que se consideraba que habían sido negligentes o que no habían hecho lo suficiente en la lucha contra el maquis. A algunos se les llegó a expulsar del cuerpo y, en general, se les pasó a tratar a los guardias con más dureza y exigencia por parte de sus mandos. Además, fueron destituidos los jefes de las comandancias de la Guardia Civil de Granada y Málaga. Fue entonces cuando destinaron a la de Granada al teniente coronel Eulogio Limia y a la de Málaga al también teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca. El declive de la guerrilla irá desde 1949 a 1951-52. Un acontecimiento decisivo fue el encuentro que se produjo en Zafarraya en diciembre de 1949, en el que pierde la vida el número 2 de la agrupación guerrillera, Manuel Lozano Laguna, muy querido por sus compañeros, y se entrega Manuel Martín Vargas, conocido como Felipillo, un guerrillero que conocía muy bien la red de enlaces a los que fue entregando. Limia, por su parte, tenía la táctica de no detener a los enlaces poco a poco. Procurará hacerlo de golpe para evitar que los demás escaparan marchándose incluso a la sierra. Es lo que ocurrirá en Loja con 61 detenciones y en Salar con 93 en agosto de 1952, durante una noche, del 18 al 19 de ese mes. Ambos pueblos fueron cercados por la Guardia Civil, que procedió a las detenciones simultáneamente. Los combates en esta época serán casi siempre desfavorables para la agrupación y habrá nuevas entregas, como la de Vicente Martín Vozmediano el 15 de marzo de 1951. Así pues, a principios de este año, entre marzo y mayo, la dirección de la agrupación guerrillera decide renunciar a este tipo de lucha. Resolvieron asimismo que Roberto, junto con la enlace Ana Gutiérrez y el guerrillero Francisco Sánchez Paquillo, se trasladaran a Madrid para entrar en contacto con el PC clandestino con el objeto de preparar una documentación que facilitara la evasión de España. Pero fueron detenidos. Roberto aceptó entregar a los suyos a cambio de salvar la vida, cosa que finalmente no le respetaron. Y mantuvo el contacto que tenía con ellos, les participó que debían trasladarse a Málaga, se encontraban en la sierra, donde subirían de dos en dos en un camión que los iba a llevar al puerto de Algeciras, desde donde partirían al norte de África. En total, 10 guerrilleros cayeron en la trampa. 5 de ellos fueron fusilados y otros 5 condenados a amplias penas de prisión. No obstante, hubo guerrilleros que pudieron escapar de España. Es lo que ocurrió con un grupo que pertenecía al 7º Batallón de la Agrupación de Granada y que decidió marchar a Francia, cosa que consiguió después de atravesar la península a lo largo de 100 días, más bien 100 noches, entre junio y octubre de 1952. Solo contaban con el mapa de un libro escolar y se orientaban por la estrella polar. Ricardo Benaito también fue delatado por Roberto, quien señaló que era el jefe del ejército guerrillero de Andalucía. Había participado en la guerra civil, consiguiendo marchar a Argelia en 1939. Detenido en los campos de concentración franceses del desierto, pasó a Toulouse y luego clandestinamente a España. Detenido desde junio del 47, se le abrió un nuevo proceso, un nuevo juicio, y finalmente lo fusilaron el 24 de julio de 1956. Podemos extraer muchas conclusiones de lo que fue la actuación guerrillera. Solamente expondremos algunas. La guerrilla fue una etapa de la lucha contra el franquismo. Su viabilidad dependió sobre todo del contexto internacional. La falta de ayuda influyó fuertemente en su derrota, al igual que el apoyo que tuvo Franco por parte de las potencias capitalistas. En el transcurso de esta lucha, tanto los guerrilleros como los enlaces y las personas que se encontraban actuando en la clandestinidad, atravesaron unos enormes riesgos y sufrieron grandes sacrificios. Nos parece que esta sociedad está en deuda con ellos.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.